Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 11 de agosto del año 2017. Bien, pues podemos seguir con el debate con Mauricio. Si quieres que sigamos debatiendo sobre el asunto del Dios de Israel, pues adelante. Ya sabéis que cualquiera de los que estéis aquí en la Escuela Bíblica podéis también participar en el debate.
Ok, voy a hacer este audio en dos partes, así que por favor les pido no contesten nada hasta que no estén los dos audios completos, que es un poco largo. Acá he pegado y he citado el capítulo sobre el que vamos a ver la inmoralidad del Dios de Israel. Como este hay mucho, como el tema es largo, bueno, vamos a ir por partes. Yo quiero aclarar primero una cosa, que no existe ningún argumento, no existe ningún método, ni científico, ni filosófico, no existe nada para refutar una creencia. Simplemente una persona, si quiere creer en algo, pues no hay forma de destruir o refutar la creencia. Si yo quiero creer que la tierra tiene forma de gato, bueno, por más evidencia científica y por más que se demuestre que no es así, si yo al final de eso quiero seguir creyendo que la tierra tiene forma de gato, pues para eso no hay argumento que valga, no hay ningún argumento que pueda destruir una creencia. Por lo tanto, yo simplemente voy a dar un argumento y sobre ese argumento ustedes después hagan lo que quieran. Quieren refutarlo si pueden, si no pueden, no pueden, hagan lo que quieran. Yo simplemente voy a dar un argumento y lo voy a dejar para que ustedes de ahí hagan lo que quieran. Yo no voy a tratar de cambiar las creencias, de destruir creencias, porque literalmente es imposible. Como podemos ver en este capítulo, el rey Saúl rompió un pacto, bueno, falló, y después que el rey fallece, mucho tiempo después, los gabonitas piden al rey David, básicamente, que les entregue 7 descendientes del difunto rey Saúl para ser ahorcados delante de Jehová. El rey David elige arbitrariamente 7 personas descendientes del rey Saúl y se los entrega a los gabonitas, y estos van y los ahorcan delante de Jehová. Luego, después de eso, viene una serie de rituales y con eso el Dios de Israel levanta la maldición que previamente había lanzado sobre el pueblo. Había una hambruna de 3 años y para calmar esa hambruna, para que vuelva la comida, el Dios de Israel tiene que ver ahorcados 7 inocentes. A ver cómo explican esto.
Bueno, pues te voy a contestar, Mauricio. Y para ello vamos a leer este pasaje en una traducción que no es la Reina Valera, sino una traducción más fácil de entender, como la Dios habla hoy. Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 1. Vamos a leerlo, vamos a analizarlo. Y dice lo siguiente: en tiempos de David hubo un hambre que duró 3 años seguidos. Entonces David consultó al Señor y el Señor le respondió: el hambre se debe a los crímenes de Saúl y de su familia, porque asesinaron a los gabaonitas. David llamó a los gabaonitas y habló con ellos. Los gabaonitas no eran israelitas, sino un grupo que aún quedaba de los amorreos, con quienes los israelitas habían hecho un juramento, y a quienes Saúl, en su celo por la gente de Israel y de Judá, había tratado de exterminar. David les preguntó, el rey David preguntó a los gabaonitas lo siguiente: ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el daño que se les hizo para que bendigan al pueblo del Señor? Recordad que el rey Saúl, este rey malvado, Saúl quiso exterminar a los gabonitas. Asesinaron a los gabonitas. Y entonces, repito, David les preguntó: ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el daño que se les hizo para que bendigan al pueblo del Señor? Los gabonitas le respondieron: no es cuestión de dinero lo que tenemos pendiente con Saúl y su familia, ni queremos que muera nadie en Israel. David les dijo: díganme entonces qué quieren que haga por ustedes. Y ellos contestaron: del hombre que quiso destruirnos e hizo planes para eliminarnos, se está refiriendo al rey Saúl, del hombre que quiso destruirnos e hizo planes para eliminarnos y para que no permaneciéramos en todo el territorio de Israel, queremos que se nos entreguen 7 de sus descendientes, de los descendientes del rey Saúl, y nosotros los colgaremos ante el Señor en Gibeá de Saúl, el escogido del Señor. El rey aceptó entregárselos, aunque se compadeció de Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, por el sagrado juramento que se habían hecho él y Jonatán. Sin embargo, apresó a los dos hijos de Rispa, hija de Aiá. Había tenido con Saúl y que se llamaban Armoní y Mefiboset, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, hija de Saúl, tuvo con Adiel, hijo de Barzilai de Meolá, y se los entregó a los de Gabaón, los cuales los ahorcaron en el monte delante del Señor. Así murieron juntos los 7 en los primeros días de la cosecha de la ceba. Entonces Rispa, la hija de Aiá, se vistió con ropas ásperas en señal de luto y se tendió sobre una peña. Así se quedó desde el comienzo de la cosecha de cebada hasta que llegaron las lluvias, sin dejar que los pájaros se acercaran a los cadáveres durante el día, ni los animales salvajes durante la noche. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, fue y recogió los restos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en posesión de los habitantes de Jabes de Galaad. Estos los habían robado de la plaza de Bet-San, donde los filisteos los colgaron el día que derrotaron a Saúl en Gilboa. Luego ordenó David que trasladaran los restos de Saúl y de Jonatán y que recogieran los restos de los ahorcados. Y enterraron los restos de Saúl y de Jonatán en el sepulcro de Kish, el padre de Saúl, en Selá, en el territorio de Benjamín. Todo se hizo como el rey lo había ordenado. Y después de esto, Dios atendió las súplicas en favor del país. Los filisteos declararon de nuevo la guerra a Israel. Entonces David y sus oficiales salieron a luchar contra ellos. David se cansó demasiado. Bueno, luego sí, más adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como podéis ver, aquí no dice por ninguna parte que Dios ordenará el asesinato de esas 7 personas. O sea, eso que dices tú, que esto demuestra la inmoralidad del Dios de Israel, es una burda calumnia, porque Dios en ninguna parte de este pasaje ordenó que fueran ejecutados esas 7 personas. ¿Dónde lo dice? Dame el pasaje. La enseñanza de Mauricio de que el Dios de Israel es un Dios inmoral es una... Esto ya lo hemos demostrado en el anterior debate que tuvimos, es una burda calumnia, es una mentira del diablo. Dios es el Padre Celestial, es el Dios de Israel, es el que entregó su ley moral, los 10 mandamientos, la ley dada por medio de Moisés, que es una ley totalmente moral. Es un Dios infinitamente misericordioso, como vemos claramente en los relatos bíblicos. Es un Dios justo, es un Dios amoroso y que también ejecuta justicia, es un Dios justo también. Así que esa opinión de Mauricio de que es un Dios inmoral, pues sencillamente es una burda mentira, es una calumnia que lanzas contra el único Dios verdadero, que es el Padre Celestial, el Dios de Israel. Es una mentira, como he dicho, una burda calumnia de la cual te tienes que arrepentir, porque si no lo haces, vas a ir al lago de fuego. Cuando llegue el momento, serás arrojado al lago de fuego, donde van a ir a parar todos los mentirosos, como dice el Apocalipsis. Que ahí tendrán su parte en el lago de fuego. Los cobardes, los homicidas, los fornicarios, y todos los que aman y practican la mentira tendrán su parte en el lago de fuego. Ese es el lugar que te espera si antes no te arrepientes. Si te arrepientes genuinamente, pues Dios el Padre, el Dios de Israel, pues tendrá misericordia de ti, si tienes un genuino arrepentimiento, y transformará completamente tu mente.
Bien, como dije al principio, el que quiera seguir creyendo pues que crea. En cuanto a las creencias, no puedo hacer nada. Vamos a ver primero lo que dice Tito. Bueno, sí, claro que no dice por ninguna parte que Jehová, que el Dios de Israel, le haya pedido tal cosa. No lo dice. Pero tampoco dice que lo negara. O sea, cuando se sacrificaron esos siete hombres, Jehová estaba presente, porque lo dice bien clarito. Y fueron sacrificados, fueron ahorcados delante de Jehová. Él estaba presente y no movió un dedo para evitar. Los debería haber castigado, los gabonitas, por practicar este sacrificio humano, como lo hizo con, supuestamente con otros pueblos. Sin embargo, no lo hizo. Se quedó ahí muy callado. Y al principio del capítulo dice que David consultó a Jehová y dijo, ¿por qué esto? Y Jehová le dice, bueno, esto es por causa del rey Saúl. Es decir, que Jehová estaba al tanto de lo que estaba pasando. Y después los gabonitas agarran siete personas inocentes elegidas por el rey David, que supuestamente es el rey representante del Dios, y no hay ningún problema. Los ahorca y no hay ningún problema. Jehová en ningún momento castiga a los gabonitas por esta masacre. Simplemente parece que él aceptó. El contexto lo dice perfectamente. No hace falta que lo diga textualmente, pero el contexto dice que aceptó perfectamente este sacrificio de siete personas inocentes, porque él estaba ahí cuando fueron ahorcados. Lo dice bien clarito. Después tenemos la contradicción, porque dicen los gabonitas, no queremos nada, ni oro, ni asunto de plata. Dice, y no queremos que muera nadie de Israel. Sin embargo, lo que ellos están pidiendo es que mueran siete personas de Israel. Terrible contradicción. Dice, no queremos que muera nadie de Israel. Y bueno, entonces David le pregunta, bueno, ¿qué es lo que quieren? Queremos que mueran siete israelitas.
Vamos a ver, el versículo, voy a leer el versículo 6, de Segunda Samuel capítulo 21, dice, están hablando los gabaonitas, dice, queremos que se nos entreguen siete de sus descendientes y nosotros los colgaremos ante el Señor en Gibeá de Saúl, el escogido del Señor. El rey aceptó entregárselos. Fijaos bien, que en ninguna parte se dice que el Señor que lleve entregara a esos siete descendientes, o que Dios, el Dios de Israel, pidiera que esos siete descendientes de Saúl fueran ejecutados. En ninguna parte del pasaje se dice que esto lo dijera, lo pidiera Dios, el Dios de Israel. Por lo tanto, cuando tú acusas de inmoral al Dios de Israel, porque según tú es lo que tú enseñas, que fue Dios el que permitió, el que hizo que fueran ejecutados estas siete personas, que lo ordenara, Dios no ordenó en ninguna parte. Dios no ordenó esto en ninguna parte, fue cosa de los gabaonitas. Y nosotros los colgaremos ante el Señor, dijeron los gabaonitas. El Señor no lo dijo. El Señor en ninguna parte, el Dios de Israel, pidió que fueran colgadas estas siete personas. Así que no mientas calumniando, acusando en falso al Dios de Israel, diciendo que él pidió esto. Y luego dice, versículo 16, y el rey David, aceptó entregárselos. Fue el rey David el que aceptó entregárselos. En ninguna parte Dios le pidió al rey David que ejecutara a estos siete, hasta siete personas. Esto, repito, fue cosa, fue una invención de los gabaonitas. Así que acusas en falso al Dios de Israel, al Dios Padre, cuando le dices que es un inmoral. El inmoral en todo caso lo eres tú, Mauricio. Tú eres el inmoral al mentir de esa manera y acusar nada menos que al único Dios verdadero, al Padre Celestial, de ser un inmoral. Eres tú, por tanto, el inmoral, porque estás enseñando una espantosa mentira que no lo dice por ninguna parte el texto bíblico que he leído. Luego dices otra mentira, que Dios, el Dios de Israel, aceptó este sacrificio. ¿Me podrías decir en qué versículo se dice que Dios aceptó este sacrificio? ¿Dónde lo dice? Eso te lo inventas tú. Como embustero y farsante que eres, te lo inventas tú, pervirtiendo el texto sagrado, el texto bíblico, diciendo algo que no lo dice por ninguna parte, porque en ninguna parte, repito, dice que el Dios de Israel aceptara este sacrificio. Repito, esto fue una cosa salida de los gabaonitas. Fueron ellos los que se lo pidieron al rey David, ejecutar a esos 7 descendientes de Saúl. Ni el Dios de Israel lo pidió, y en ninguna parte del texto bíblico se dice que Dios aceptara el sacrificio de estos 7 descendientes del rey Saúl. Así que lo que estás enseñando, lo que estás diciendo, es una burda mentira, una espantosa y satánica calumnia que estás lanzando contra el Dios de Israel, que es el Padre Celestial, el Padre del Señor Jesucristo. Y por esta gran calumnia, esta gran mentira, lo vas a pagar muy caro en el día del juicio. Muy, muy caro. Repito, esta es la clave del asunto, que esto fue cosa solamente de esta tribu, de los gabaonitas. De los gabaonitas. Que ni siquiera formaban parte de las 12 tribus de Israel. Así que lo que estás diciendo, lo que estás enseñando, es una espantosa mentira.
Dos cosas a tener en cuenta. El contexto completo. Vamos a ver el principio y el fin de esta historia. En el principio, el contexto era que el Dios de Israel había castigado con hambruna al pueblo. Eso lo dice bien clarito. Lo hizo el Dios de Israel. Estaba el pueblo bajo maldición, con una hambruna. Y el final del capítulo dice que después que el rey hizo todo lo que había hecho, Dios fue propicio con el pueblo. Es decir, que Dios estuvo totalmente de acuerdo, porque una vez que David hizo todo lo que había hecho, recién ahí Dios levantó la maldición. Y otra cosa a tener en cuenta es que cuando estas personas fueron ahorcadas, Jehová estaba presente, pues se fueron ahorcados delante de Jehová. Así que no hay escapatoria de esto.
Te voy a contestar. A ver, primero, lo del hambre. Los 3 años del hambre. El versículo 1 dice: en tiempos de David hubo un hambre que duró 3 años seguidos. Entonces David consultó al Señor y el Señor le respondió. El hambre se debe a los crímenes, a los asesinatos de Saúl y de su familia, porque asesinaron a los gabaonitas. Por lo tanto, esos 3 años de hambre que vinieron en la época del rey David fue un castigo de Dios por los crímenes del rey Saúl y de su familia, ya que ellos asesinaron a los gabaonitas. ¿Y dices tú que es un Dios, que este es un Dios inmoral? O sea, Dios les castigó con esos 3 años de hambre a causa de los crímenes, de los asesinatos cometidos por Saúl y su familia. ¿Y dices tú que Dios es un Dios inmoral por castigar a un asesino y a su familia enviándoles 3 años de hambruna? Al contrario, es un Dios completamente moral. Por lo tanto, estás mintiendo. Y en segundo lugar, ya te he contestado en mi anterior mensaje, te lo he dicho bien claro, estás mintiendo descaradamente cuando dices que el Dios de Israel ordenó que fueran muertos estas siete personas, estos 7 hijos del rey Saúl, que no fue cosa de Dios, que fue de los gabaonitas, de esos gabaonitas, criatura. Los gabaonitas fueron los que lo dijeron, ahorcarlos delante del Señor o ante el Señor, que eso no significa evidentemente que el propio Señor, el Dios Padre, bajara a la tierra y estuviera ahí físicamente presente, como tú falsamente pretendes hacernos creer. Eso es mentira. El hecho de que diga el texto bíblico que los ahorcaron ante el Señor, como dice el versículo 6, y nosotros los colgaremos ante el Señor en Gibeá de Saúl, eso no significa que el Señor, el Padre Celestial, bajara a la tierra. Simplemente dice que los ahorcaron ante su presencia. Pero Dios, que ve todo, Dios ve todo, está en el cielo. Pero eso no significa que estuviera presente físicamente en la tierra. El pasaje no dice por ninguna parte que Dios el Padre bajara a la tierra en forma humana para estar ahí presente. Eso te lo inventas tú. Fue cosa de los gabaonitas el ejecutar a estas 7 personas, a estos 7 hijos de Saúl. Lo pidieron ellos, criatura. Ellos, no Dios. El Dios de Israel jamás pidió que fueran ahorcados estos siete hijos o descendientes del rey Saúl. Eso te lo inventas tú. Es mentira. Es una burda calumnia que lanzas contra el Dios de Israel, que es un Dios absolutamente moral, misericordioso y también justo. Porque él castigó a este malvado rey Saúl y a su familia por eso, porque asesinaron a los gabaonitas, por los crímenes, los asesinatos cometidos por el rey Saúl. Y por tanto Dios envió esos tres años de hambre sobre Israel.
Bueno, primero, claro que es una inmoralidad castigar a un pueblo por un error de alguien que ya no está. Es como si vinieran a mi casa, como si en mi país de repente ocurre una hambruna porque el presidente Perón de la Argentina, que fue presidente hace 40 años, hizo las cosas mal, entonces yo, mi familia y mis hijos tenemos que pasar hambre porque no hizo las cosas bien un presidente ya fallecido. Eso es totalmente inmoral, porque él no castigó al criminal de Saúl, no lo castigó a él, castigó a un pueblo después que él había muerto. Por lo tanto, eso es totalmente inmoral. Luego el texto dice bien clarito, fueron ahorcados delante de Jehová en el monte, es decir, está diciendo, citando un lugar físico, y dice que fueron ahorcados delante de Jehová en el monte, un lugar físico, que era el mismo lugar que habían predicho los gabaonitas, porque al principio los gabaonitas dicen, désenos siete descendientes del rey Saúl para ser ahorcados en el monte delante de Jehová. Entonces los gabaonitas ya sabían que ese día Jehová iba a estar presente en el monte. ¿Cómo es que sabían? Que eran adivinos, adivinaban el futuro. Los gabaonitas sabían y fueron y los ahorcaron delante de Jehová. Es decir, los gabaonitas no mintieron. Dijeron que désenos siete hombres para que los ahorquemos en el monte delante de Jehová, y fueron al monte y los ahorcaron delante de Jehová. Es decir, los gabaonitas sabían muy bien lo que iba a pasar. Y sí, dice que estaba presente. Ahora Tito dice que no, que es una presencia metafísica o que no. Entonces, ¿pero por qué dan un lugar específico donde tienen que ser ahorcados? Recordemos que Jehová se aparecía en lugares físicos a los israelitas, en lugares puntuales. Cuando lo manda a Abraham a sacrificar a Isaac, lo manda a un lugar concreto, a un lugar físico y puntual, un lugar geográfico, que ahí tenía que ser. Lo mismo pasa con los gabaonitas. Dicen, désenos siete hombres para que los ahorquemos delante de Jehová en un lugar específico. Y van a un lugar específico donde el texto dice, delante de la presencia de Jehová. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A la interpretación de Tito Martínez o lo que dice el texto?
Bueno, pues te voy a refutar la siguiente mentira que has dicho. Has dicho el argumento de que fue totalmente inmoral, que Dios es un Dios inmoral porque castigó con tres años seguidos de hambruna a la nación de Israel, cuando los crímenes, quien los cometió fueron el rey Saúl y su familia. Vamos a ver. Dios castigó con esos tres años seguidos porque sencillamente el pueblo de Israel se dejaron influenciar y apoyaban al rey Saúl y a su familia en esos asesinatos cometidos contra los gabaonitas. La nación de Israel, el pueblo de Israel, apoyó al rey Saúl y a su familia. Estaban con ellos y, por lo tanto, Dios castigó no solamente al rey Saúl, porque Dios castigó al rey Saúl quitándole la vida y a su familia, sino también a la nación de Israel enviando esos tres años seguidos de hambruna. Porque cuando los pecados, los crímenes los comete el rey y su familia, esos pecados, esos crímenes afectan también a la nación entera por apoyar a este rey malvado y a su familia en su decisión de asesinar a los gabaonitas. Por eso es que el castigo cayó sobre todos ellos, no solamente sobre Saúl y su familia, sino también sobre la nación de Israel, enviando Dios de forma justa esos tres años seguidos de hambruna. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna inmoralidad de parte de Dios. Eso que dices es una burda calumnia, fruto de tu supina ignorancia. Es una espantosa mentira, sencillamente fue un acto de justicia, ya que Dios quitó la vida al rey Saúl, a su familia, y también castigó a la nación de Israel por apoyar a este criminal, a este rey Saúl y a su familia. La nación de Israel pues dieron el visto bueno, estuvieron a favor del asesinato de los gabaonitas, que hicieron el rey Saúl y su familia. Por eso es que Dios envió esos 3 años de hambre a la nación de Israel. Y el versículo 9 dice, y se los entregó a los de Gabaón, los cuales los ahorcaron en el monte delante del Señor. Fueron ahí a ese monte y los ahorcaron, fue cosa de los gabaonitas. Y cuando dice que los ahorcaron delante del Señor, es porque Dios lo ve todo. Lo hicieron delante del Señor, porque sencillamente Dios ve lo que hacemos. Eso es lo que significa esta expresión. El pasaje no dice por ninguna parte que el propio Señor, el Dios de Israel, bajara a la tierra de forma física, como sí lo hizo en otras ocasiones, como relata la Biblia, por ejemplo, en Génesis capítulo 18, cuando el propio Dios de Israel, el Señor Yahvé, bajó a la tierra de forma física, acompañado por 2 ángeles, y se apareció Abraham en el encinar de Manre. Y este pasaje de 2 Samuel es totalmente diferente. Dice que los ahorcaron a estos 7 en el monte delante del Señor. Es decir, como dicen otras traducciones, ante su presencia, en el sentido de que él los estaba viendo. El pasaje no dice en ninguna parte que el Señor Dios descendiera a la tierra, descendiera sobre ese monte. ¿Dónde dice el pasaje que Dios descendió sobre ese monte? Dice que los ahorcaron en el monte, en un monte, ahí los ahorcaron a estos 7. Ante el Señor, porque Dios ve todo, pero en ninguna parte dice el texto bíblico que fuera el Dios de Israel, el Señor, quien pidiera la muerte, el ahorcamiento de estos 7 descendientes de Saúl. Eso, repito, y esto es la clave, esto es fundamental, esto no fue cosa del Señor. El Señor jamás pidió esto, nunca pidió esto al rey David. Sencillamente fue cosa de los gabaonitas. ¿Te queda claro? Así que lo que estás diciendo es una espantosa mentira, acusando de forma falsa, de forma calumniosa, al Dios de Israel, al único Dios verdadero, de ser un criminal, de ser un inmoral. Cuando el inmoral lo eres tú, al mentir de esa manera y al acusar en falso al Dios de Israel.
Ok, pero ese castigo, esa maldición, cesó, se terminó, después que se ahorcaron a estas 7 personas. Porque dice al final que después que el rey, en este caso se refiere al rey David, después que el rey hizo todo lo que había hecho, de haber entregado a los 7 descendientes, después de haber negociado todo esto, después de haber hecho los rituales, después de todo eso es que se termina la maldición. Es decir, que Dios levanta la maldición después que fueron sacrificados estos 7 hombres.
El pasaje bíblico no dice por ninguna parte que Yahvé se apareció. Eso te lo inventas tú, embustero. En ninguna parte dice que él se apareció en ese monte. Dice que fueron ejecutados estas 7 personas ante Yahvé, ante su presencia, en el sentido de que él los ve, lo estaba viendo. Es como cuando nosotros decimos, estamos ante la presencia de Dios, orando a Dios, estamos ante tu presencia. ¿Eso qué significa? Cuando yo digo estamos ante tu presencia, significa que Dios ha descendido físicamente a la tierra, que Dios se ha aparecido y ha descendido a la tierra. No, criatura. Cuando decimos estamos ante tu presencia y te pedimos esto y esto y esto, significa que Dios nos está viendo, estamos ante su presencia. Pero de ninguna manera, solo un idiota podría entender que Dios ha descendido físicamente del cielo a la tierra. Esa es la falsedad que tú enseñas, eso es mentira. Acabas de decir que no, que fue Dios, el Dios de Israel, quien se apareció. ¿Y dónde dice el pasaje bíblico que Dios se apareció? A ver, ¿dónde lo dice, embustero, que Dios apareció ahí en ese monte? En ninguna parte, eso te lo inventas tú. Estás retorciendo, falsificando de forma satánica el texto bíblico, añadiendo cosas que no dice por ninguna parte. Y el texto bíblico que esa maldición cesó cuando fueron ahorcadas estas 7 personas. Pero el pasaje bíblico no dice por ninguna parte que fuera Dios, el Dios de Israel, quien pidiera al rey David el ahorcamiento de esas 7 personas. Ahí está la clave del asunto. Repito, fue cosa solamente de estos gabaonitas los que pidieron la muerte de estas 7 personas. Pero Dios no lo pidió por ninguna parte. Así que estás mintiendo descaradamente, de forma diabólica, cuando acusas al Dios de Israel de ser un inmoral. Estás mintiendo, porque Dios jamás se lo pidió eso al rey David. A ver, ¿dónde dice el texto bíblico que Dios le pidiera al rey David ejecutar a esos 7 descendientes del rey Saúl? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Repito, esto fue cosa solamente de los gabaonitas.
¿Y dónde está el texto bíblico que dice que el Dios de Israel castigó a David por practicar sacrificios humanos? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Porque se castiga muy duramente a quien haga este tipo de actos de idolatría. Y más cuando el acto de idolatría está involucrando implícitamente al Dios de Israel. Sin embargo, ¿dónde fue castigado el rey David por eso? ¿Dónde fue amonestado? Todo lo contrario. Después que pasó esto, Dios fue propicio con el pueblo de Israel. Es decir, estuvo totalmente de acuerdo, porque si no los hubiese maldito mucho más de lo que ya estaban por lo que habían hecho. Si Dios los había maldecido por ser cómplices en los crímenes de Saúl, mucho más los tendría que maldecir ahora, esta vez, por ser cómplices de los crímenes que hizo el rey David con sacrificar a estos 7 inocentes que eran parte de su mismo pueblo, encima sacrificados a su mismo Dios. Eso es lo que David parece que no entendió, o sí lo entendió perfectamente.
El versículo 14 dice: y enterraron los restos de Saúl y de Jonatán en el sepulcro de Kis, el padre de Saúl, en Selá, en el territorio de Benjamín. Todo se hizo como el rey lo había ordenado. Y después de esto, Dios atendió las súplicas en favor del país. ¿Por qué Dios atendió las súplicas en favor del país? Porque se había destruido al rey Saúl, había sido muerto, su familia, sus descendientes. Todas estas personas malvadas habían sido ejecutados y, por lo tanto, cuando se hizo justicia es cuando Dios atendió las oraciones, las súplicas en favor del país, es decir, en favor de Israel. Sencillamente, cuando se hace justicia, cuando se ejecuta justicia, pues es cuando Dios atiende las súplicas. Fueron destruidos, fueron muertos los malvados. Repito, el rey Saúl, su familia, sus descendientes. Porque esos 7 que fueron ahorcados eran descendientes del rey Saúl, de este rey malvado. Pero repito, esto es muy importante. En ninguna parte del texto bíblico se dice que fuera Dios, el Dios de Israel, quien pidiera el ahorcamiento de estos 7 hijos del rey Saúl. Esto fue solamente cosa de los gabaonitas. Pero eso así, cuando los malvados, el rey Saúl y su descendencia, fueron muertos, es cuando Dios atendió las súplicas en favor del pueblo, en favor del país. Bueno, después has dicho que el rey David hizo sacrificios humanos. ¿A quién hizo sacrificios humanos el rey David, según tú? ¿A quién? ¿Al Dios de Israel? ¿Dónde dice la Biblia que el rey David hizo sacrificios humanos? Y no solamente eso, se me ha olvidado decir, esos 7 hijos, esos 7 descendientes del rey Saúl, en ninguna parte se dice que fueran inocentes. Fueron ejecutados, significa que estaban con su padre, estaban a favor de su padre, el malvado rey Saúl, eran cómplices de sus crímenes, de los crímenes que hicieron contra los gabaonitas, y al ser cómplices, estos hijos del rey Saúl, por lo tanto, fueron ejecutados. O sea, en ninguna parte del texto bíblico se dice que estos 7 que fueron ahorcados eran personas inocentes. Si fueron ejecutados y Dios estuvo a favor, consintió en la ejecución, en el ahorcamiento de estos 7 hijos del rey Saúl, eran porque eran culpables. Eran cómplices de los crímenes cometidos por su padre Saúl. Eran cómplices, porque eran sus hijos. Y por eso Dios consintió en que fueran estos 7 ahorcados, estos 7 descendientes del rey Saúl. Y es entonces cuando se hizo justicia, cuando se ejecutó a esos malvados, cuando ya sí las oraciones a favor de Israel eran escuchadas por Dios. Así que lo que estás enseñando es una burda mentira, una burda calumnia, una acusación realmente satánica que lanzas contra el Dios verdadero, que es el Dios de Israel.
Cuando el rey David le piden los gabaonitas, danos 7 hombres para ser ahorcados delante de Jehová, o en la presencia de Jehová, como vos le quieras llamar, el rey David consiente a esto, él está de acuerdo y le dice, ok, aquí están, llévelo y ahórquelo en la presencia de Jehová. Él está consintiendo perfectamente que sean ahorcados delante de Jehová. Si bien David no hizo el acto, pero él entregó a 7 descendientes que él eligió de forma arbitraria y los entregó para ser sacrificados, para ser ahorcados en la presencia de Jehová. O sea que David los entregó. ¿Cómo puede ser esto?
Eso fue una ejecución de justicia, porque repito, te lo he dicho en mi anterior mensaje, pero no te enteras. No fue ningún sacrificio que hicieron al Dios de Israel, no. Eso te lo inventas tú, porque eres un embustero, un pervertidor de la Sagrada Escritura. Sencillamente el rey David lo consintió, como el Dios de Israel también consintió que fueran ejecutados esos 7 hijos del malvado rey Saúl. ¿Por qué lo consintió? Porque eran malvados también, consintían, colaboraron, estaban a favor de los crímenes de su padre, el rey Saúl, el cual asesinó a los gabaonitas. Era un criminal el rey Saúl, y sus hijos, esos 7 hijos, pues colaboraron con él, eran cómplices, estaban a favor del asesinato de esos gabaonitas, y por eso los gabaonitas les ejecutaron a ellos, a esos 7 hijos del rey Saúl. Fueron, los deberían conocer muy bien, sabían quién eran esos criminales, esos asesinos, y los ahorcaron. Y el rey David consintió, estuvo a favor, y por supuesto también el Dios de Israel. Se hizo sencillamente justicia, criatura, justicia. Se ejecutó a los asesinos. Los asesinos eran el rey Saúl, su familia, esos 7 hijos. Eran asesinos. Y Dios odia a los asesinos. Tendrán su parte en el lago de fuego, y por eso se ordenó que fueran ahorcados. Y cuando se hizo justicia es cuando empezaron, cuando se volvió a escuchar las oraciones a favor de la tierra. Por supuesto que el Dios de Israel consintió, eso nadie te lo niega, consintió en que fueran ahorcados esos 7 hijos del rey Saúl, pero ya te lo he explicado. Y no voy a estar en este debate contigo repitiendo una y otra vez lo mismo. Así que pasemos a otro tema, pasamos a otros pasajes de la Biblia, pero lo que has dicho es una burda mentira. Fueron sencillamente ejecutados porque eran colaboradores en los asesinatos, en los crímenes realizados por su padre, el rey Saúl. Y los gabaonitas les conocían muy bien, sabían que eran unos asesinos, y por eso es que pidieron al rey David que esos 7 hijos de Saúl fueran ejecutados. ¿Quién mejor que los gabaonitas iban a conocer quiénes eran sus asesinos? Conocían perfectamente los gabaonitas, y por eso pidieron que fueran ahorcados. Y por lo tanto, el rey David dio el visto bueno. Lo permitió, y también el Dios de Israel, porque era de justicia. Era de justicia ejecutar a los asesinos, a los criminales, como eran el rey Saúl, su familia, y esos 7 hijos. Y por supuesto el rey David. El rey David conocía perfectamente a los hijos de Saúl. Sabía que eran unos asesinos. Por eso es que él los eligió. Los eligió el rey David y se los entregó a los gabaonitas para que fueran ahorcados. ¿Quién mejor iba a saber que el rey David? ¿Quién mejor que el rey David? Sabían que eran colaboradores, que eran también asesinos, igual que su padre, el rey Saúl. Y por eso él los escogió a estos 7 y se los entregó a los gabaonitas para que los ejecutaran ahí en el monte y fueran ahorcados. David lo consintió, el rey David, porque era de justicia, ejecutar a los asesinos es de justicia. Eso es de un Dios moral. Ejecutar, matar a los malvados, a los asesinos. Y es lo que hicieron. Y el propio Dios de Israel también lo consintió. Y es entonces cuando la nación de Israel fue bendecida por Dios y sus oraciones fueron escuchadas.
Dice los gabaonitas, désenos 7 de los hijos de los descendientes del rey Saúl. Si fuera un acto de justicia, hubiese pedido por todos los hijos. Desen 7. Y él eligió 2 de una de las mujeres y eligió 5 de... Dos eran de una mujer y 5 de otra. O sea, eligió arbitrariamente los que a él le parecían, porque si no hubiese ejecutado a todos. Ahora, si vos me decís No, lo que pasa es que todos los hijos no eran colaboradores, había algunos que eran buenos. Bueno, entonces, ¿por qué los que eran buenos fueron castigados con la hambruna? Porque seguramente en el pueblo de Israel había gente que no había participado. Vos estás diciendo que todo el pueblo de Israel participó y era cómplice. Entonces tendrían que haber sido ejecutados todos los hijos, todos los descendientes, todos los cómplices de la familia del rey Saúl. No cuadra para nada lo que estás diciendo. Lo que estás haciendo es una completa falacia de francotirador, donde estás acomodando los hechos, a la conveniencia, a lo que vos querés defender. Y eso es una completa falacia. Porque si no, hubiese pedido que se los ejecuten a todos. Pero ¿qué pasa? Vos me podés decir, no, todos no, porque habían algunos que eran buenos. Bueno, entonces si había algunos que eran buenos, en el pueblo también habían algunos que eran buenos. Sin embargo, todo el pueblo estaba castigado con hambruna. Es totalmente, sigue siendo injusto.
¿Qué argumento más tonto, más estúpido es el que acabas de dar, Mauricio? Eligieron 7 de los hijos de Saúl, 7, porque esos 7 eran los criminales, los asesinos, los que habían colaborado con su padre, el rey Saúl, en el asesinato de los gabaonitas. Los conocían perfectamente, los conocía bien el rey David y también los gabaonitas. Por eso fueron esos 7, y no todos los hijos de Saúl, sino esos 7 los que fueron ejecutados. Porque sabían que esos 7 eran los culpables, eran asesinos, así de simple. Menudo argumento tan estúpido, tan ridículo el que has dado.
Luego dices que David los eligió porque David sabía que eran unos criminales. Bueno, pero David también era un criminal. David era un criminal peor que el rey Saúl. Era más criminal que el rey Saúl. ¿Eh? Sin embargo, ¿dónde está el castigo a los hijos de David? ¿Dónde está el futuro castigo a los descendientes de David por la cantidad impresionante de crímenes que cometió David? O sea, David es un privilegiado. Porque a David se le permite todo, se le permite asesinar, se le permite cortar a personas por la mitad con una sierra. Crímenes, pero que solamente un sádico, un psicópata puede hacer. A David sí se le permite. Y el Dios de Israel elige a un criminal para que haga justicia de otro criminal. No tiene sentido. No nos olvidemos que Jonatán, que también era hijo de Saúl, se salva de esta masacre. Jonatán se salva, sin embargo, Jonatán también tenía mucho que ver en esto. Perdón, quise decir el hijo, el descendiente de Jonatán.
Fíjate, Mauricio, otra espantosa mentira que has dicho, que te lo inventas. Tú dices que los eligió arbitrariamente. ¿Dónde dice el texto bíblico que los eligió arbitrariamente? ¿Dónde lo dice? No, dice que eligió a 7, en concreto. Si eligió a esos 7 que iban a ser ejecutados, es porque sabía perfectamente el rey David que eran 7 asesinos, 7 culpables que colaboraron con su padre en los asesinatos que cometieron contra los gabaonitas. Pero eso de que los eligió arbitrariamente es una falsificación repugnante y diabólica que tú haces del texto bíblico. En ninguna parte dice que los eligió arbitrariamente. ¿Te das cuenta? ¿Cómo perviertes y falsificas de forma diabólica la Sagrada Escritura? Y bueno, y respecto a otra tontería, otra falsedad que has dicho, respecto a la hambruna de 3 años que envió Dios, el hecho de que enviara a Dios la hambruna, el hambre, durante esos 3 años sobre la nación de Israel, eso no significa que todos los israelitas, que los buenos que había, pasaran hambre también, eso no lo dice. Dice que envió un castigo sobre la nación de Israel, sobre el pueblo. Pero no dice que todos pasarán hambre. Es como si yo digo, ha venido una hambruna sobre España, sobre la nación española, ha venido el hambre. Eso no significa que los 45 millones de españoles que vivimos en este país estemos pasando hambre, ¿lo entiendes, criatura? Si viene una hambruna sobre un país en concreto, eso no significa que todos los habitantes de ese país estén sufriendo esa hambruna. Porque puede haber gente que haya almacenado alimentos, que tenga alimentos suficientes y agua y no estén pasando hambre. Aunque haya una hambruna, un castigo de Dios sobre ese país, como fue en este caso, durante esos 3 años que Dios envió esa hambruna, eso no significa que todos los habitantes, todos los israelitas, estuvieran pasando hambre. ¿Lo entiendes?
Por eso, te vuelvo a repetir, ¿dónde está la justicia? porque David fue más asesino que el rey Saúl. ¿Dónde está la justicia que se, con los descendientes de David, o con si David era un psicópata pervertido peor que Saúl?
Luego, de forma satánica e hipócrita, me acusas a mí falsamente de que estoy haciendo una falacia de no sé qué, de francotirador. Pero vamos a ver, soy hipócrita. Si eres tú el que haces la falacia, el que te inventas palabras, el que retuerces la Sagrada Escritura, como por ejemplo cuando dices que el rey David los escogió de forma arbitraria, esos siete. Esos siete que fueron ahorcados. ¿Te das cuenta cómo el falaz, el embustero, endemoniado lo eres tú al retorcer de esa manera la Sagrada Escritura? Añadiendo palabras que no dice el texto por ninguna parte. Bueno, después has dicho que el rey David también era un criminal. A ver, demuéstralo, donde dice la Biblia que era un criminal. Él cometió un gran pecado, eso sí. Al enviar a... porque él quería quedarse con la esposa de uno, y le envió a la guerra a primera fila para que fuera ejecutado y de esta manera quedarse con su esposa. Ahí sí que cometió un asesinato. Claro que David cometió un asesinato con el esposo de esa señora, creo que se llamaba ella Betsabé, y envió, porque estaba muy buena Betsabé, era muy sexy, y se encaprichó el rey David con ella porque la vio en pelotas, y entonces envió a su marido a las primeras líneas del frente para que fuera ejecutado y de esta manera casarse con Betsabé, quedarse con ella. Claro que fue un asesinato del rey David, pero ¿qué ocurrió con el rey David, criatura embustera? Que él se arrepintió. Se arrepintió genuinamente de ese pecado que había cometido y Dios en su infinita misericordia le perdonó. Porque cuando hay un genuino arrepentimiento, Dios perdona. Y eso es lo que ocurrió con el rey David. Porque, por eso es que la Biblia dice que el rey David era conforme al corazón de Dios. Porque tuvo un genuino arrepentimiento de ese gran pecado que cometió al enviar a la muerte al esposo de Betsabé. Así que no vengas ahora mintiendo diciendo que el rey David era un asesino. Sí, cometió un asesinato, cometió un pecado, pero el hecho de que cometiera un asesinato, eso no significa que él fuera un asesino durante su vida. Él no fue ningún asesino, él cometió un error, cometió un pecado del cual luego se arrepintió genuinamente. Y Dios le perdonó. Porque Dios, además de ser un juez justo, es misericordioso, el Dios verdadero. El Dios moral, que es el Dios de Israel, es un Dios también misericordioso y perdona a aquellos que se arrepienten genuinamente de su pecado, como ocurrió con el rey David. El único crimen, porque fíjate otra mentira repugnante y diabólica que has dicho, la cantidad de crímenes que cometió el rey David. Que se sepa, según la Biblia, el rey David solo cometió un asesinato, que fue el del esposo de Betsabé. No asesinándolo él directamente, sino enviándole al frente de batalla, a la primera línea de guerra, de batalla, para que fuera muerto en la guerra. Y de esta manera quedarse con su esposa Betsabé. Sí, fue un asesinato. Pero vienes ahora tú mintiendo y diciendo la babosada, la estupidez de que él era, cometió muchos asesinatos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Que cometió muchos asesinatos. Que se sepa, solamente cometió ese. Esa acusación que lanzas contra el rey David, igual que la que lanzas contra el Dios de Israel, también la vas a pagar muy caro en el día del juicio, al acusarle falsamente de ser un malvado psicópata, el rey David. Cuando la Escritura lo que dice es que el rey David era conforme al corazón de Dios. Él hacía la voluntad de Dios. ¿Que cometió errores en su vida, como enviar a la muerte al esposo de Betsabé? Sí, cometió un gran error, el cual él... se arrepintió genuinamente, como lo enseña claramente la Sagrada Escritura. Pero eso que has dicho del rey David, esa calumnia que lanzas contra él, que es la misma que lanzas contra el Dios de Israel, la vas a pagar muy caro en el día del juicio, donde, según la Escritura, van a ser arrojados al lago de fuego todos los mentirosos. Los mentirosos. Y tú estás mintiendo descaradamente en este debate.
Pues lee 2 de Samuel 12. Ahí vas a ver lo que hizo el rey David con el pueblo de Rabá. Los asesinó de una forma espantosa. Se divertía matando a la gente, a los de Rabá.
Pues ese pasaje que has mencionado de 2 de Samuel, capítulo 12, es el que vamos a analizar mañana en el debate, la segunda parte de este debate que vamos a tener, porque ya es aquí tarde en España, ya es mi hora de irme a sobar, a dormir, y ese texto que has mencionado es mañana cuando lo vamos a debatir. Así que ya si algún hermano o hermana de aquí de la Escuela Bíblica, pues queréis también enviar algún mensaje en audio, queréis hacer vuestras aportaciones, pues ya lo podéis hacer.
Él dice que es un acto de justicia lo que se hizo en ejecutar a estas personas, pero no es un acto de justicia porque lo mismo se tendría que haber hecho con el rey David. Y el texto bien clarito dice, fueron ahorcados delante de Jehová. No sé cuál es la parte que no ve o no quiere ver en ese texto. Los gabaonitas sabían perfectamente que lo tenían que hacer en la presencia de Jehová. Y Tito habla de una presencia metafísica, pero eso está totalmente sacado de contexto.
Pareces tonto, de verdad. Ya te he explicado eso, lo que significa la expresión que fueron ahorcados delante de Yahvé. En ninguna parte dice que Yahvé se apareció y que descendió del cielo físicamente ahí. No, eso te lo inventas tú. Tú no entiendes la Sagrada Escritura. Es como cuando decimos, estamos delante de ti, delante de Dios, pidiéndote esto, esto y esto. Eso no significa que Dios ha descendido físicamente a la tierra. Fueron ahorcados delante de Yahvé. Por supuesto, Yahvé, el Dios de Israel, consintió en la muerte, la ejecución de esos 7 hijos de Saúl, porque sencillamente eran asesinos, eran malvados, y lógicamente colaboraron con su padre en el asesinato de los gabaonitas. Y eso lo sabía perfectamente, sabía quiénes eran, el rey David lo sabía, quiénes eran esos asesinos, y también lo sabía los gabaonitas. Y el rey David lo que hizo es sencillamente cogerlos, lo sabía quiénes eran, y dárselos a los gabaonitas para que fueran ejecutados. Y fueron ejecutados en la presencia de Dios, porque Dios lo ve todo. Todo está ante su presencia. De él no se puede esconder nada. ¿Lo entiendes, criatura? Eso es lo que dice sencillamente el pasaje bíblico. Dios odia al malo, los malvados, los aborrece, odia a los asesinos. Por eso es que su santa ley dice, no asesinarás, la cual entregó al pueblo de Israel. Y como eran unos asesinos, pues sencillamente se hizo justicia y fueron ejecutados, fueron ahorcados. Eso solamente lo puede hacer un Dios moral, un Dios justo. Eso solamente lo puede hacer el único Dios verdadero, que es el Dios de Israel, el Padre Celestial. Y mañana, por tanto, seguiremos con la segunda parte de este debate. A ver, criatura necia, si hubiera sido una presencia física, como tú pretendes hacernos creer, pues el texto diría bien clarito que el Dios de Israel, Yahvé, se apareció, como se aparece en otros pasajes de la Biblia. Se apareció a ellos, pero el texto no dice que se apareció. Dice sencillamente que fueron ejecutados ante la presencia de Dios, porque te lo vuelvo a repetir, Dios ve todo. No hay nada oculto delante de sus ojos. Y él presenció la ejecución de esos 7 asesinos que eran los hijos del rey malvado Saúl. Porque ellos sin ninguna duda colaboraron y consintieron en los asesinatos de su padre Saúl. Y por lo tanto se hizo justicia y fueron ejecutados. Se ejecutó la pena de muerte. Porque la Biblia enseña claramente la pena de muerte. Dios estableció la pena de muerte en la nación de Israel y sencillamente fueron ejecutados ante la vista, ante la presencia de Dios.
Hola, hermosa. Sí, todavía, bueno, yo ahora estaba hablando también con Mauricio ahí en la escuela. Estoy debatiendo con él y voy a seguir debatiendo con él, porque es muy importante que tengamos estos debates con él. Es muy importante. Lo que no se le puede hacer es expulsar a esta criatura, sino con la escritura para llevarle a la luz, pero no se le puede dar la patada en el trasero y expulsarlo como muchos creen, ¿no? Como muchos piden. Así que va a seguir en la escuela bíblica porque es la forma que puedo debatir con él. Si le expulso de la escuela, pues no podría debatir con él.
Si el objetivo era que vivieran eternamente, debería crear las condiciones para que eso se cumpla y no ponerle trabas, dice este tal Mauricio. ¿Quién eres tú para decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer, Mauricio? ¿Quién crees que eres tú para decirle al Creador lo que tiene que hacer? Usando tu raciocinio miserable, para decirle a Dios lo que tiene que hacer, porque según vos esto es moral y ético, según tú. ¿Tú quién eres para decirle al Creador lo que tiene que hacer con su creación? ¿Quién eres para decirlo? Alguien creado para decirle al Creador lo que tiene que hacer contigo. Porque para ti esto es lo que te parece correcto. Alguien que tiene una capacidad totalmente para crear vida. Objetos inanimados, abstractos. Cuando tú simplemente ni siquiera sabes por qué estás viviendo aquí en la tierra. Ni siquiera sabes de dónde vienes y hacia dónde vas. ¿Eh? ¿Quién eres tú para decirle al Creador lo que tiene que hacer?
Como muy bien ha dicho la hermana Angélica, ha citado ahí ese pasaje, que lo voy a leer, Deuteronomio 30:19, dice, a los cielos y la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, es Dios quien está hablando, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Como dice muy bien la hermana, tú eliges elegir bien. Podemos elegir el bien, el camino del bien, el camino de la vida, o el camino del mal, que es el camino de la muerte. Dios nos da para elegir. Eso es lo que hizo Dios precisamente con Adán. Le puso los dos caminos, el camino de la obediencia que lleva a la vida eterna. Si Adán hubiera obedecido a Dios, el mandamiento que Dios le dio de no comer del árbol prohibido, pues entonces Dios le hubiera recompensado a Adán con la vida eterna, con la salvación, con la vida eterna, y hubiera vivido eternamente en el paraíso. Sin embargo, eligió, se dejó seducir, se dejó engañar por Eva, Eva se dejó engañar por Satanás y eligieron, por tanto, el camino de la muerte. Esa es la enseñanza bíblica, así de simple. Bueno, voy a leer lo que ha escrito esta pobre criatura, el Mauricio, aquí en el chat. Dice él, yo más bien creo que son ustedes y todos los antepasados que escribieron esta calumnia hacia el Creador. Decir que el Creador al final va a destruir de forma espantosa a criaturas que él mismo ha creado. Por jugar mal un juego que él mismo ha creado y que puso a jugar sin el consentimiento de esas conciencias. Por eso yo invierno la acusación que me haces y te digo yo, ¿quién eres tú para calumniar al Creador de esa manera? No, quien calumnia al Creador, a Dios, eres tú. Fíjate la gilipollez y la idiotez que has dicho. Dices, decir que el Creador al final va a destruir de forma espantosa a criaturas que él mismo ha creado. Vamos a ver, ¿y a qué criaturas va a destruir Dios? A los malvados. A los malvados, a los que rechazan hacer la voluntad de Dios, a los que desobedecen a Dios, pues los va a destruir sencillamente. ¿Por qué? Porque ellos rechazan la salvación, la vida eterna. Ellos no quieren estar con Dios. Ellos no quieren estar con Dios y por lo tanto Dios va a limpiar el universo por medio de ese lago de fuego que es como será como un estercolero universal donde toda la basura va a ser quemada y destruida. Así es como va a limpiar Dios el universo de todo tipo de mal. A un lugar donde al final también va a arrojar al mismísimo diablo, al mismísimo Satanás, será arrojado al lago de fuego y va a ser también destruido. Así es como Dios va a limpiar el universo. Así que lo que has dicho es una soberana idiotez sin sentido alguno. Dios va a destruir a todos los malvados, los va a quemar y los va a aniquilar, los va a destruir, como es de pura justicia. Dios no va a permitir que durante toda la eternidad el mal siga existiendo, los malvados sigan existiendo. Sencillamente los va a destruir en el fuego.
Saludos a todos los hermanos, saludos a Mauricio. La verdad, yo no pensaba meterme mucho en este debate, no pude aparte, pero cuando empecé a escucharlo y leer un poco los textos posteriores, quería señalar, acá el hermano Henry encontró una contradicción con respecto a la creencia o no del lago del fuego. Mauricio, dijiste, bien, por eso prefiero mantenerme fuera de la Biblia, porque prefiero la cordura. Prefiero vivir así bajo mis propios principios y ser libre, ya que dejar las creencias es un alivio, te sacas una pesada mochila. Total, yo sé que el lago de fuego no existe, por eso hago mi vida a mi manera, como dice Frank Sinatra. Y luego dices, en otros escritos que has puesto, los gnósticos somos enemigos de la Biblia y enemigos del Dios de Israel. Los gnósticos sabemos que vamos a ser condenados al lago de fuego, pero preferimos eso y no la esclavitud al Dios judío, al Dios de los judíos, habrás querido poner aquí. Bueno, acá hay una contradicción bastante interesante de tu parte, pero por lo que luego veo que sigues escribiendo, Mauricio, sí crees que existe el lago de fuego. Así que bueno, y con respecto a que Dios es o no soberano, sí, Dios es soberano, Dios hace lo que Él quiere y en el momento que Él quiere, porque no está sujeto absolutamente a nada. Así que bueno, quería señalar estas pequeñas cositas, porque no quedaron en el audio, quedaron nada más que escritas. Así que bueno, felicito al hermano Henry que esto lo detectó. Yo la verdad había visto algo raro, pero como leí muy a la rápida, no me había dado cuenta. Así que bueno, me parece conveniente que esto quede también en audio. Así que bueno, y bueno, saludos Mauricio, y ojalá puedas reflexionar un poco en todo esto. Yo te lo digo, o sea, como vos bien dijiste, nadie va a convencer a nadie de lo que cree o no cree. Así que bueno, ¿para qué nos vamos a poner a discutir y a debatir tanto, no? Así que bueno, soy compatriota tuyo, soy también de acá de Argentina, de Buenos Aires, y bueno, creo que vos sos cordobés y ahora estás viajando por tu actividad en la banda. Así que bueno, a mí me gusta la música. Después, si querés charlamos un poco al respecto. Total, dejamos de lado un poco el lado del tema de la Biblia, todo, y charlamos de otras cosas, ¿sí? Bueno, saludos a todos nuevamente. Gracias y paz, hermano.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz. alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.